Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ahora mismo estamos sin horario ni fecha en el calendario que decía la canción de Julio Iglesias para la investidura de Pedro Sánchez. Lo cierto es que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no ha tenido ningún pudor a la hora de ajustar los tiempos a los intereses de la negociación de Pedro Sánchez y parece que ahora todo cuadra. Es curioso cómo se han manejado los tiempos. El sábado Sánchez habló ya abiertamente de la amnistía y una vez que se quitó la careta, ya el lunes se publicó la foto del enviado del PSOE, Santos Cerdán, reunido con Carles Puigdemont en Bruselas, bajo un cuadro con una de las urnas del referéndum ilegal del 1 de octubre. Para rematar, ayer por la noche se hizo público el acuerdo del PSOE con Esquerra sobre este asunto, sobre la amnistía. Y entre medias de todo esto, pues el juramento de la princesa de Asturias y Sánchez prometiendo lealtad a la corona frente a los reyes. Pues ha sido como un juego de ilusionismo, ¿no? Se centra la atención del público en este punto para que el meollo del truco pase desapercibido, no se note demasiado. Y el truco final se llama amnistía. Y estamos a punto, además, de verlo. Es inminente la convocatoria del pleno de investidura de Pedro Sánchez con el apoyo de Junts y de Esquerra. Desde el PSOE cuentan a COPE que a partir de ahora cualquier fecha podría ser válida. Así que Armengol ya tiene vía libre para convocar el pleno. Ahora sí que hay prisa. Y puede ser bastante pronto. Este viernes se reúne la mesa del Congreso y la Junta de Portavoces y ahí se podría cerrar ya la fecha del debate de investidura, incluso que se podría celebrar la semana que viene. En el centro de todo está que Puigdemont pueda ver cómo se pone en marcha su ansiada amnistía antes de entregar los votos. Este trámite tendría que hacerse de urgencia y serían los partidos quienes iniciaran la tramitación como proposición de ley porque un gobierno en funciones no puede presentar proyectos de ley. Este trámite también hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, con la proposición de ley se evitaría que el Consejo General del Poder Judicial fuera consultado en un asunto legal de tanta importancia que podría dejar en papel mojado las sentencias más importantes en España en los últimos años, las que juzgaron el procés. Ante esta maniobra, 8 vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial ya han solicitado un pleno porque consideran que esta ley de amnistía puede suponer la abolición del Estado de Derecho. El caso es que el humo de la amnistía empieza a ser cada vez más visible, pero no sabemos qué consecuencias puede traer. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas en este miércoles 1 de noviembre, día festivo por toda España. Asuntos destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, asuntos destacados como lo que está pasando en Oriente Medio. Egipto va a auxiliar hoy a 81 heridos graves de la Franja de Gaza. 40 han cruzado ya esa frontera por el paso de Rafah y están ingresados en hospitales del norte del Sinaí. Egipto ha preparado además un hospital de campaña para atender a los heridos, que pueden ser muy numerosos. También están cruzando ese paso fronterizo en el sur de la franja, palestinos con doble nacionalidad y extranjeros. Hoy se va a permitir la salida de 500 personas a través de ese punto. Además, el ejército israelí ha confirmado la muerte de 9 soldados durante los enfrentamientos con terroristas de Hamas en el marco de esa incursión terrestre en Gaza. Pues precisamente tras el Ángelus, el Papa Francisco ha hecho una nueva llamada a favor de la paz en Ucrania, en Israel, Palestina y otras guerras olvidadas. También el cardenal Don Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha pedido a los gobernantes que sigan activos para que llegue la ayuda humanitaria a Gaza, porque afirma, no se puede matar de hambre, sed y miedo a la población civil. También contamos, Pilar, que ha sido localizado el cadáver de un hombre en el mar, en la zona norte de Lanzarote, donde naufragó anoche un velero. En él viajaban 3 personas de nacionalidad rusa, 2 han sobrevivido a ese naufragio y se cree que el cuerpo hallado podría ser el del tercer tripulante. El cuerpo sin vida se encuentra en el aeropuerto de la isla para proceder a su identificación. Y 9 comunidades, 9 regiones continúan este miércoles en alerta por fuertes vientos, lluvias y temporal marítimo con especial incidencia en Galicia, Asturias y País Vasco, donde hay aviso naranja por rachas de viento de hasta 110 kilómetros hora y también por fuerte oleaje. Y ojo, porque mañana esta borrasca Ciarán sacudirá a la península con rachas de viento bastante fuertes, lluvia generalizada, nieve en cotas bajas y olas que activarán la alerta roja en puntos de la costa de Galicia.
Y ya está en marcha una jornada intensa, muy intensa, en la Copa del Rey. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Estamos en plena primera ronda de la Copa del Rey con 41 partidos nada menos en el día de hoy. Son eliminatorias a partido único, fútbol modesto contra fútbol de élite en muchos casos, y ahora mismo juego 11 partidos comenzando todos la segunda mitad. De los equipos de primera, San Roque 0, Girona 0, Atlético Lugones 0, Rayo Vallecano 3 y Badalona 0, Cádiz 0. Y también hay goles en estos partidos. Barbastro 1, Ponferradina 0, Compostela 0, Tenerife 1, Yerenense 0, Leganés 1, Navalcarnero 0, Alcorcón 1, Náxara 0, Melilla 1 y Peña Deportiva 0, Valladolid 1. Resto de primeras que juegan hoy: a las 3 y media Quintanar, Sevilla y Turégano, Celta; 6 y media Buñol, Real Sociedad, Boiro, Mallorca y Tardienta, Getafe; 8 y media Hernán Cortés, Betis; y 9 y media Rubí, Athletic de Bilbao.
Pues mira, del Hernán Cortés, Betis vamos a hablar en unos minutitos aquí en Mediodía Cope. Gracias, Munilla.
Hasta luego, te escucho.
Hasta las 4 de la tarde.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Hace unos meses la Seguridad Social empezó a financiar el Todacitan, un medicamento para dejar de fumar, tras la retirada del mercado de los que estaban previamente subvencionados para este fin. Desde febrero, por tanto, el único que prescriben los médicos es este Todacitan, para intentar acabar con un hábito que cada año mata a 60.000 personas en nuestro país. En los últimos años pues ha ido reduciendo el consumo de tabaco, pero todavía hoy uno de cada cuatro españoles fuma cada día, fuma a diario, una adicción que se puede vencer en 25 días, que es lo que dura el tratamiento de este fármaco, del Todacitan. Una de las claves es su compuesto, el conocido como citisina, que es una sustancia vegetal, es decir, es un fármaco que no contiene nicotina, por eso el fumador va reduciendo su dependencia al tabaco y también dicen que va reduciendo progresivamente la ansiedad. El porcentaje de éxito además es elevado, 3 de cada 4 pacientes que lo toman consiguen dejar el tabaco. En España se comercializa desde hace justo un año. Es un medicamento caro, cuesta casi 200 euros, pero como te digo, desde el pasado mes de febrero, pues está financiado por la Seguridad Social. De hecho, en ese mes se recetó tanto, se recetó tantísimo, que costaba encontrarlo en las farmacias de nuestro país. Por ejemplo, su médico se lo recetó por aquel entonces a Rubén Benito, un madrileño de 29 años con el que hablamos a primeros de marzo, justo cuando acababa de terminar el tratamiento. Y esto es lo que nos dijo entonces.
No, ninguna. O sea, alguna vez por hábito, ¿no? Pero ganas de fumar, no. Quiero decir, lo mismo que tú te sentarías en el sofá, por ejemplo, a hacer un sudoku porque estás un poco así aburrida, yo me fumaría un cigarro porque es lo que llevo haciendo un montón de años, ¿no? Pero ganas de fumar no tengo. Ahora mismo con el Todacitan es como que no sientes esa necesidad de fumar y no sientes ese mono, por así decirlo.
Bueno, pues esto fue en marzo cuando hablábamos con Rubén, que parecía contento porque había conseguido dejar de fumar. No tengo ganas, nos decía. Pues vamos a conocer cómo está casi 7 meses después. Rubén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Rubén, dime por favor que sigues sin fumar.
Pues no, Pilar, he vuelto a fumar y más que nunca.
¿Qué me estás contando? Pero si hace 7 meses hablábamos contigo y bueno, lo escuchábamos ahora, es que estabas feliz porque el tratamiento esos 25 días con este fármaco, el Todacitan, parecía que había tenido efecto. ¿Qué ha pasado?
Pues lo que ha sucedido es el aburrimiento per se, porque al fin y al cabo fumar acaba siendo un hábito, ¿no? Y
sí.
Yo estaba en Madrid y me iba muy bien, tenía más distracciones, etcétera, pero bueno, ahora como estoy viviendo en otra parte, estoy viviendo solo, no tengo tanto entretenimiento, pues yo creo que bueno, un día decidí encenderme un cigarro porque es lo que llevaba haciendo mucho tiempo.
Madre
y he vuelto
mía.
A caer otra vez.
Bueno, pero el tratamiento, Rubén, en principio te fue bien, ¿no? Dejaste de fumar
sí, prácticamente
sin esfuerzo, no tenías además ese mono del que hablabas también ahora cuando te escuchábamos. ¿Cuánto tiempo estuviste sin fumar?
Pues sin fumar, estuve como 4 o 5 meses hasta que me mudé y ya te digo, fruto del aburrimiento, como que esa idea preconcebida de que el tabaco al fin y al cabo es un alivio del estrés, pues me pudo y bueno, ahora estoy más porque estoy fumando, pero tampoco me quito.
¿Y te has planteado dejarlo de nuevo, intentarlo o qué?
Pues hasta cierto punto, la verdad, si hubiese algo que sirviese, pues como lo hay para no morderse las uñas, pero para no fumar, como el acto en sí, más que
ya dejar
de tener ganas, yo creo que sería interesante.
Bueno, pues
de momento no tengo yo ningún tipo de...
Pues no lo voy a dejar.
De expectativa, ¿no? Rubén, vamos a ver si te podemos ayudar a ti y a otros de nuestros oyentes, porque mira, en Asturias, el grupo de conductas adictivas de la Universidad de Oviedo ha desarrollado un tratamiento que está dando buenos resultados. Combina terapia y el uso de pulseras de actividad, las que lleva mucha gente para hacer deporte o para contar los pasos cuando salen, por ejemplo, a caminar. Y están comprobando que tiene una efectividad del 70%. Bueno, son tantos los que quieren participar en este proyecto que ahora mismo tiene lista de espera de más de 100 personas. Alba González lidera esta investigación, como te decía, del grupo de conductas adictivas de la Universidad de Oviedo. Alba, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Alba, ¿por qué cuesta tanto dejar el tabaco?
Bueno, pues la verdad que, como comentaba Rubén, que estaba escuchándolo con atención, el uso del tabaco, que supone en sí mismo pues una adicción, ¿no? Concretamente la dependencia de la nicotina está relacionada con muchas variables psicológicas, ¿no? Que dentro de nuestro mundo, de nuestro campo de investigación, conocemos muy bien. Una de las principales razones por las que las personas encuentran difícil dejar de fumar tiene que ver precisamente con la gestión del tiempo o con las emociones, ¿no?
¿Qué es lo que le ha pasado a Rubén, lo que nos contaba, ¿no?
Sí, además es muy habitual que las personas no necesariamente tienen que tener un diagnóstico, un trastorno psicológico, pero es verdad que, bueno, pues el estrés, la ansiedad y los síntomas emocionales hacen muy difícil dejar de fumar si uno no cuenta con ayuda, ¿no?
Claro, porque una cosa es la dependencia física, que esa la puedes vencer con ese tratamiento, con el Todacitán, que receta la Seguridad Social, pero luego está la dependencia psicológica, ¿no? Ese hábito adquirido que asocias también pues a determinados momentos del día o a los momentos de ocio, o bueno, como le ha pasado a Rubén, ¿no? A esos ratos de inactividad, de que dices, oye, mira, me aburro, lo tengo asociado a que me enciendo un cigarro y me relajo, y ahí llega la recaída. Alba, estamos hablando de esta investigación que estáis llevando a cabo con terapia y con la pulsera de actividad. ¿En qué consiste exactamente vuestro tratamiento?
Bueno, este tratamiento, que es psicológico, ya lo llevamos desarrollando desde hace más de 10 años, ¿no? En España, pues la terapia psicológica para dejar de fumar ya cuenta pues con un aval de eficacia muy elevado, que puede llegar al 90%. Y que además, bueno, pues ya hay investigaciones desde hace más de 50 años, ¿no? No es algo novedoso. El tratamiento que utilizamos consta de 6 semanas. Es un tratamiento cara a cara, es decir, que las personas fumadoras vienen a nuestra unidad y durante una sesión de aproximadamente 90 minutos de forma semanal, pues reciben una ayuda por parte de profesionales, psicólogos sanitarios, que les ayudan tanto con la dependencia física como con la dependencia psicológica. En este caso, como bien decías, pues tenemos un objetivo novedoso, que es incrementar el ejercicio físico de forma semanal, de acuerdo un poco pues con las recomendaciones que nos plantea la OMS y sobre todo con el propósito de que un ejercicio físico bien programado pueda ayudar a más gente a sumarse a la abstinencia, ¿no?
Rubén, ¿sigues ahí con nosotros? Sí, ¿verdad?
Sí.
Oye, estás escuchando atentamente, me imagino, Alba. ¿Tú lo del deporte, el ejercicio físico, cómo lo llevas?
Pues moderadamente bien, la verdad. Si hay que hacer ejercicio, se hace. Pero por lo general no suelo correr si no me persigue nadie.
Pero bueno, ¿lo tienes incorporado en tu día a día? ¿Lo practicas más o menos a diario?
Pues desde que empecé a fumar, no. La verdad, antes sí, cuando estaba bien.
¿Y qué es lo?
Después de dejar de hacer ejercicio es cuando más ganas he tenido de fumar. ¿Vale?
Ya, claro, pues, pero fíjate lo que está diciendo Alba, ¿no? Que es muy importante en esta terapia para dejar, o en este intento de dejar de fumar, pues compensarlo con el ejercicio físico, con el deporte. Rubén, no sé si le podrías decir a Ana qué es lo que más te cuesta a ti, qué es lo más duro de intentar dejar de fumar, por si ella te puede dar algún consejo.
Pues lo más duro ahora mismo yo creo que es, pues, efectivamente tener una alternativa a sentarme después de comer, por ejemplo, y encenderme un cigarro, o estar jugando un videojuego y yo qué sé, estar en un momento de estrés y encenderme un cigarro para liberar esa tensión al momento. Porque eso de las sesiones semanales, al principio, es como que lo entiendo, pero ¿hay alguna alternativa para, en el momento, no fumarse un cigarro?
Alba, ¿qué le decimos a Rubén?
Pues mira, precisamente en esas sesiones semanales nosotros trabajamos situaciones como las que estás planteando, ¿no? Hay dos cuestiones clave que ayudan a personas como Rubén a reducir su consumo de tabaco. En primer lugar, una de las cuestiones más arraigadas tiene que ver con fumar, con el hecho de fumar en situaciones concretas, ¿no?, de la vida cotidiana, como puede ser pues ver la televisión mismamente. Nosotros solemos trabajar con un método para desvincular el uso del tabaco con las situaciones, y eso quiere decir que en el momento en el que, por ejemplo, Rubén tiene ganas de fumar después de comer y está viendo la televisión, lo recomendable en esa situación sería cambiar el hábito, es decir, que a partir de ese momento localizara otro lugar en su casa que supusiera pues cierto coste, ¿no? Pues por ejemplo, una terraza, una ventana de un baño, y fumara en ese lugar para romper un poco la asociación que, bueno, pues que está muy fortalecida, ¿no?, debido a la experiencia como fumador. O sea, básicamente se trataría de no fumar en la situación en la que habitualmente lo hace y inmediatamente incorporar una actividad alternativa, ¿no? Cuando uno, por poner un ejemplo, come, acaba de comer, en lugar de encender el cigarrillo como es habitual, lo que podría hacer es activarse de forma inmediata, ¿no? Pues desde lavar y recoger los platos, hasta lavarse los dientes, hasta salir de casa y aprovechar para tirar la basura, es decir, rellenar ese momento realizando actividades incompatibles sin fumar. Es una pequeña parte, ¿no?, de la explicación,
bueno,
de cómo
pero...
cambiar los hábitos.
Y son consejos que yo creo que vienen muy bien, así que Rubén,
vienen estupendos, sí.
Vienen estupendos todos estos consejos, ponlos en práctica, por favor, a ver si dentro de poquito, dentro de unos meses volvemos a hablar contigo y nos cuentas que lo has intentado y esta vez lo has conseguido y ya eres un exfumador. Lo deseamos
pues
desde aquí, desde Mediodía,
ya.
Rubén. Gracias. Y gracias también a ti, Alba González, por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Pero un momento que te interrumpa. No sé si desde aquí las personas que nos estén escuchando en Asturias y que estén interesadas en dejar de fumar a través de este tratamiento que es gratuito en la Facultad de Psicología, simplemente dejar el teléfono para que nos puedan llamar.
Rápidamente, Alba, por favor.
Vale, pues sería 985104189.
Perfecto. Alba, gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, estamos a 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, festivo en toda España y Día de Tradiciones, y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Qué tradiciones tenéis un día como hoy? ¿Vais a los cementerios? ¿Cómo es festivo? ¿Hacéis comida familiar? ¿Qué dulces son típicos por estas fechas donde vivís o por extensión? ¿Has sucumbido a la moda de Halloween? Queremos escucharte a través del 637-2300-00, 637-2300-00.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en Carrefour. Hasta el 3 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Ojo al patio. ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar.
Cuando Felipe nació en 1996, en sus primeras semanas de vida, tuvo 5 fracturas estando en la incubadora. Los médicos no sabían que agarrándole como a cualquier otro bebé, pues sus huesos no lo iban a soportar. Fueron las primeras fracturas de muchas, porque Felipe tiene lo que se llama osteogénesis imperfecta, aunque igual te suena más la enfermedad de los huesos de cristal. Una enfermedad que complica muchísimo llevar una vida normal, aunque Felipe si por algo se caracteriza es por esforzarse, por hacer todo lo que quiere y que nada se le resista, ni siquiera los escenarios. Felipe ahora tiene 27 años, es periodista, escritor y cómico.
discapacidad y no es ser cómico. Tengo lo que se conoce como osteogénesis imperfecta. No intentéis repetirlo, los discapacitados pareceréis vosotros. ¿Qué es osteogénesis imperfecta? Se conoce como la enfermedad de los huesos de cristal. Felipe, ¿qué es los huesos de cristal? Pues os lo voy a resumir muy rápido. Yo tengo huesos de cristal, así que si me muero me tiréis al contenedor verde.
Bueno, pues ahí su faceta de cómico, humor negro, tira de humor negro. Como escuchamos, su faceta de escritor la ha desarrollado en muchos ámbitos. Es poeta y ha escrito también un libro. Ser distinto no es tan raro como tomarse la vida, la enfermedad y a uno mismo con mucho humor. Un canto, desde luego, a la superación personal y una mirada divertida a la vida, incluso cuando la vida parece no tener nada de divertida. Felipe Mateos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué decidiste, Felipe, escribir este libro?
Porque me ofrecieron la oportunidad de contar mi historia y me dijeron que podía ser un ejemplo para otras personas, algo que yo nunca había pensado que yo fuese un ejemplo para nada. Pero bueno, la verdad es que siempre había querido escribir un libro, ya sabes lo que dicen, tener un niño, plantar un árbol y escribir un libro. El niño no creo que lo vaya a tener. El árbol pues lo plantaré en algún momento y el libro pues me surgió la oportunidad.
Bueno, lo del niño nunca se sabe.
Bueno, yo creo que no.
Y lo del árbol llegará.
Lo del árbol llegará, seguro que sí, eso sí. Así que, y el libro, cuando me lo ofrecieron, dije, por supuesto que sí.
Felipe, en el libro precisamente hablas mucho de tu infancia, ¿no? De crecer con esta enfermedad, con los huesos de cristal, osteogénesis imperfecta. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo llevaste?
Bueno, yo tuve una infancia, contra todo pronóstico sobre el papel, tuve una infancia muy feliz. Yo de los 4 a los 12 años estuve en un colegio donde era uno más, donde jugaba con todos los niños, donde yo celebraba los cumpleaños en parques de bolas y mi madre se tomaba un ansiolítico para que no le diese un ataque. Pero yo tuve una vida súper normal. Es verdad que me rompía de media una vez al año, pero me rompía por hacer cosas de niño, por jugar al fútbol, por saltar, por correr, por jugar.
¿Cuántas fracturas has tenido a lo largo de tu vida?
Pues ahora 27 años, con las dos últimas que tuve hace unos meses, son 48.
48 fracturas. Uh-huh. Pero nada te ha frenado. Nos decías que de pequeño jugabas como cualquier otro niño, que ibas al parque de bolas mientras tu madre lo pasaba mal, porque la entiendo perfectamente, sabiendo que en cualquier momento podías tener esa fractura.
Uh-huh. Sin embargo, en el parque de bolas, por ejemplo, no me lesioné ninguna vez. Y bueno, como cualquier otro niño, yo iba con mi silla de ruedas o con mi bastón para caminar, pero sí, jugaba con el resto de niños.
Y como te decía, nada te ha frenado. Has estudiado tu carrera, estás escribiendo, haces humor, ahora vamos a hablar de ello.
Para mí el freno es el que uno se quiera poner dentro de sus limitaciones. Y a mí las limitaciones que yo tenía no me impedían ni hacer una carrera, ni hacer unos estudios, ni estudiar periodismo, ni subirme a un escenario. Con lo cual, como eran cosas que yo quería hacer y yo podía hacer, pues las hice.
Lo más llamativo de tu historia, cuando uno coge tu libro, lo empieza a hojear y cuando uno te escucha, es el humor con el que te tomas la vida y con el que te tomas esta enfermedad.
Bueno, para mí el humor ha estado presente siempre. Es algo que he mamado en casa y que siempre ha sido muy importante. Y yo creo que el humor es muy importante también para afrontar los problemas más serios y quitarles un poco de hierro al asunto. Y cuando uno hace chistes sobre algo es que o está superándolo o lo ha superado ya. Yo siempre digo lo mismo, así que el humor es un indicador de que uno psicológicamente está más fuerte que su propio problema.
Así que un día decides escribir este libro, Ser distinto no es tan raro, cómo tomarse la vida, la enfermedad y a uno mismo con mucho humor. Y precisamente un día decides también que el humor va a presidir tu vida y decides subirte a un escenario y convertirte en monologuista. ¿Cuándo y por qué? ¿Cómo fue?
Bueno, esta historia tiene muy, muy poco glamour. Yo hice un curso de creación literaria y de formación cultural con 17 años y tenía un compañero que acababa de hacer un curso de monólogos y un día me dijo, oye, eres gracioso, te voy a dejar los apuntes te los estudias, le echas un vistazo, escribes cuatro cosas y si quieres un día los pruebas. Lo probé un día y ya me quedé. Desde que tengo 18 años, pues no he dejado de subirme a un escenario a hacer monólogos.
Bueno, y ahora tienes un show.
Sí.
Que estás presentando por todo nuestro país.
Eso es.
¿Cómo se llama?
El show se llama El odio viene en frascos pequeños.
¿Sí?
Que ya da un poquito el perfil del tipo de humor que se va a encontrar la gente. Estoy asentado en Madrid con 2-3 fechas al mes. Y luego pues con fechitas fuera de España que puede seguirla, que puede enterarse la gente por mis redes sociales, pues de las próximas fechas que tengo, pues en Oviedo, en Pamplona, quiero volver a Barcelona, bueno, ya iremos viendo.
Y te escuchábamos hace un momento, pues precisamente, ¿no? Uno de los momentos, un fragmento de tu actuación, de tu show, de tu monólogo, y decía yo que, Felipe, tiras mucho de humor negro.
Sí, pero porque me gusta y porque también creo que el humor negro es el humor más ácido y más realista que hay. Entonces, al hilo de lo que hablábamos antes, creo que es también una manera de hacer humor sobre cosas verdaderamente complicadas. Y bueno, pues es si uno hace humor negro sobre sí mismo, puede ser hasta terapéutico.
Desde luego que sí, yo comparto también esa visión sobre el humor. Lo que pasa es que estamos en un momento de la vida y con una sociedad, ya sabes, tan políticamente correcta que muchas veces cuando haces humor negro o cuando haces un humor ácido, como tú estabas comentando, pues resultan que salen unos cuantos ofendiditos. No sé si has tenido algún tipo de problema por este sentido del humor.
Alguno he tenido, pero en general yo no sé si te acuerdas cuando tú jugabas en el colegio al pilla-pilla o a sí. Juegos así, que había una figura que era caballito blanco, que era huevito, que era que no podía perder nunca. Pues yo, por mi físico y por los chistes que hago sobre mí mismo al principio del show, es como que la gente me da un poco más de licencia y de vía libre para hacer humor negro sobre otras cosas.
¿De dónde te viene tu faceta de humorista?
Bueno, de casa. De mi casa siempre hemos hecho humor de todo el rato. Y bueno, yo crecí escuchando a grandes referentes del humor aquí en España, que fueron los que me marcaron gran parte de mi infancia. No sé, Goma Espuma, Lelutier.
Qué bueno.
Cruz y Raya, no sé, un montón de gente que me marcó muchísimo la infancia.
Y decías algo importante hace un momento, el humor es terapéutico. Está claro, bueno, que eres un ejemplo, ¿no?, de cómo una enfermedad, bueno, no puede paralizar una vida, pero ¿siempre has sido así? ¿O has tenido también momentos de bajón en los que el ánimo no ha estado tan fuerte?
Pues bueno, momentos de bajón tenemos todos y cuando tienes una enfermedad rara que te puede complicar tanto las cosas, pueden ser más hondos. Lo que pasa es que hay una cosa que me enseñó la comedia y que yo he aplicado a la osteogénesis imperfecta, a los huesos de cristal, y es que tú en la comedia, tanto si tienes una buena actuación como si tienes una mala actuación, hay un día siguiente donde empiezas de nuevo. Y si tú con los huesos de cristal o con otro tipo de enfermedad tienes una lesión, dentro de 3 meses vas a estar recuperándote y vas a poder volver a tener la oportunidad de volver a hacer las cosas que hacías antes. Al final es afrontar desde un optimismo a medio plazo que te ayuda mucho a sobrellevar pues la frustración y el dolor del momento.
Felipe, decíamos que estudiaste también periodismo y además te dedicaste durante 2 años al guión radiofónico. ¿Cómo terminarías tú esta charla?
Uf, no lo
ahora
sé.
Ahora que estamos en la radio, el micrófono es tuyo, ¿cómo terminarías? Imagínate que estás en esos años. Sí, es verdad que así, ¿no? Cuando te lo pregunto de forma improvisada, es complicado. Pero no sé, ¿qué se te ocurre para terminar esta charla radiofónica?
Voy a permitirme soltar aquí un mensaje, si me lo permites.
Claro, por supuesto.
Que es que creo que las personas con discapacidad, que somos discapacidad en un 20, un 30% de lo que somos nosotros. Quiero decir, somos personas que, en mi caso, la comedia es un 45, un 50% de mí y la osteogénesis imperfecta es un 30% de mí. Un 20% son mis aficiones, mis gustos y tal. Que al final muchas veces se nos ve a las personas con discapacidad como que la discapacidad es el todo. Y no es así. Es una parte de nosotros que no deja de estar ahí, una parte importante, pero que no nos define ni nos hace de menos con respecto a nadie más.
Pues Felipe Mateos, autor de este libro, Ser distinto no es tan raro, cómo tomarse la vida, la enfermedad y a uno mismo con mucho humor. Que sigas así, Felipe, que sigas con ese sentido del humor y haciendo todo lo que quieras. Ha sido un placer tenerte
muchísimas
aquí en Mediodía
gracias.
COPE.
Muchísimas gracias.
Y bailando contra el viento, rompiendo.
Ay, qué importante es tomarse la vida siempre con sentido del humor, aunque no tengamos ganas para muchos chistes. Pero bueno, ya ves lo que nos contaba este chico, Felipe Mateos. Seguimos aquí, en Mediodía Cope también, en este 1 de noviembre, día festivo. De euforia y libertad. Y estamos ya en la 1:30, a las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Reacciones al acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana para la ley de amnistía, que se negocia también con Carles Puigdemont. En el PP hablan de negociaciones con nocturnidad y alevosía y de que Pedro Sánchez se ha arrodillado ante el independentismo. Los populares temen además que cada partido que firme esa ley de amnistía sume una nueva exigencia. El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, acusa a Sánchez de fraude.
Pedro Sánchez ha convertido su investidura en un auténtico fraude electoral, porque nada de lo que se está negociando en estos momentos venía en el programa electoral del Partido Socialista. Ningún español votó a Pedro Sánchez para hacer lo que él ahora pretende hacer.
Por cierto, que los planes de Pedro Sánchez pasarían, parece ser, porque el debate de investidura fuera ya la semana que viene. Y los cementerios se llenan de personas para recordar a sus seres queridos en este Día de Todos los Santos. El más grande de España se encuentra en Madrid, es el cementerio de la Almudena, a donde siguen llegando visitantes como Blanca.
Yo es que vivo aquí en el barrio de La Elipa, entonces he venido desde que era niña, pero bueno, ahora sobre todo por mis padres, que están aquí enterrados, bueno, enterrados, las cenizas. No es que venga justo el día uno, vengo cualquier día del año, pero bueno, hoy pues más especial.
9 comunidades se continúan este miércoles en alerta por fuertes vientos, pues lluvias también intensa, temporal marítimo, con especial incidencia en todo el tercio norte, en Galicia, Asturias y el País Vasco, donde hay aviso naranja por rachas de viento que pueden llegar hasta los 110 kilómetros por hora y también por fuerte oleaje. Y ojo, porque mañana la borrasca Ciarán va a sacudir a la península con rachas de viento también muy intensas, lluvia generalizada, nieve en cotas bajas y olas que van a activar la alerta roja en la costa galicia. Y tenemos en este momento 1:32 una noticia de Oran, Sofía Gonzalo.
Hola, buenas tardes. Solo 1 de cada 4 empresas pueden presumir de contar con una buena salud digital. Así se desprende de un estudio realizado por la tecnológica Zoho que analiza las distintas prácticas de transformación digital en las empresas. En él se asegura que solo un 8% de ellas son 100% digitales. Un tercio gestionan al menos la mitad de su negocio con herramientas digitales y al resto le queda un amplio camino que recorrer para hacer realidad la transformación digital de su negocio.
Las necesidades cambian, los clientes cambian, la forma de comunicarnos cambia. En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Y el intercambio de casas para vacaciones se dispara. España es el segundo país del mundo ya donde más se lleva a cabo esta práctica, solamente por detrás de Francia, según datos de las principales plataformas especializadas en este negocio. Una opción, Sandra Asenjo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Con la que el ahorro no está solamente en el alojamiento, de ahí que cada vez más familias opten por intercambiar sus casas.
Es el alojamiento, pero también es el coche, el equipamiento y sobre todo consejos de quienes ceden su vivienda. Cerca de la mitad de los usuarios son familias con hijos que buscan viajar por poco dinero a casas reales que den esa sensación de hogar. Pilar Manrique es portavoz de una plataforma de intercambio de casas.
Esa comodidad de llegar a una casa en la que se va a encontrar habitaciones con juguetes, que se intercambian bicicleta o se prestan gran parte del equipamiento que pueden necesitar, pero también se dan sus mejores recomendaciones. ¿Qué actividades pueden ser las que más les gustan, ¿no?, para realizar con niños o a qué restaurantes ir?
¿Y cuánto ahorro, Sandra, supone intercambiar nuestra casa? Bueno, depende del provecho que cada uno saque, desde luego, y también del destino que se visite. Si es a una ciudad cara, pues evidentemente se saca una mayor rentabilidad, pero de media el ahorro es un tercio del presupuesto total del viaje. Las familias que intercambian sus casas se conocen a través de plataformas en las que pagan una cuota anual que ronda aproximadamente los 150, los 160 euros. A partir de ahí pueden hacerlo todas las veces que quieran, por lo que también influye en el ahorro si se viaja una vez o varias.
Sí, por ejemplo, a Elizabeth pues le sale muy rentable porque su familia es la que más veces ha intercambiado su casa de toda España, 268 veces. Aún así, Elizabeth reconoce que no siempre es fácil llegar a un acuerdo. Para ella la clave está en insistir e insistir.
Como envíes 10 o 20 mensajes, no vas a casa de nadie. Tú tienes que seguir insistiendo, además, si son destinos que son muy populares. Fíjate que hay mucha gente que recibe muchísimas propuestas. Entonces, primero, paciencia, dedicación, quizás todas las posibilidades, ¿no?
Y otra de las claves, Pilar, pues revisar bien las reseñas, los comentarios de otros usuarios, porque como con todo, hay veces que el usuario se puede llevar alguna decepción, como le ocurrió a Valentín, que ha intercambiado su casa en el Pirineo aragonés 3 veces.
Estuvimos en Mojácar y fue una experiencia buenísima. Sin embargo, luego fuimos a Málaga y era un sitio muy apartado, con instalaciones muy precarias, y al final optamos por irnos a un hotel. Y sin embargo, Roma fue una experiencia maravillosa. Hay que seleccionar, hay cosas estupendas para hacer y también te puedes llevar algún chasco.
Pues el intercambio de casas para vacaciones lleva más de 3 décadas funcionando, pero ha sido con la pandemia y con la inflación cuando se ha disparado en España. De hecho, la provincia de Barcelona se ha convertido en el primer destino del mundo para hacerlo. Gracias, Sandra.
A ti, Pilar.
En este Día de Todos los Santos nos acordamos especialmente de todas esas personas que quizás nunca serán reconocidas oficialmente por la Iglesia, precisamente como eso, como santos. Nunca serán canonizadas, pero sin embargo su ejemplo de vida nos ha marcado. Podemos decir que son los santos de la puerta de al lado. Vecinos, abuelos, padres, hermanos que ya no están junto a nosotros, hijos también, pero que con su vida nos dieron una lección de generosidad y de entrega. Como ha dicho hoy el Papa, no hablamos de héroes inalcanzables, hablamos de amigos sinceros. Cada año mueren en España 450.000 personas y hay 450.000 familias que sufren por estas muertes.
Era un tumor de muy difícil tratamiento, por no decir que no había esperanza de vida. Fue un tiempo de muchísimo sufrimiento. El diagnóstico, el tratamiento, su muerte. Él era consciente y aceptaba todo lo que le estaba pasando.
Acabas de escuchar a Angélica. Ella y su marido Carlos son de un pueblo de Madrid, de Sevilla la Nueva. Hace 3 años su vida cambió para siempre. A su hijo de 24 años le detectaron un tumor cerebral al que no pudo sobrevivir. El hijo de Angélica, Óscar, murió. Y te puedes imaginar cómo se quedaron ellos, ¿no? Sin un proyecto de vida. No sabían dar respuesta a esa muerte tan temprana. Un día les contaron que en una parroquia de Madrid, concretamente la de San Carlos Borromeo, en Villanueva de la Cañada, habían comenzado unos cursos para superar pérdidas así. Y decidieron apuntarse.
Nuestra vida ha cambiado por completo. Nos hemos sentido acompañados, queridos, comprendidos, apoyados, levantados, seguros, escuchados y animados.
Pues esto es lo que nos decía Carlos. Este matrimonio, Angélica y Carlos, pues que pensaron que la muerte de un hijo tan complicada, tan difícil de entender, tan difícil de superar, pues pensaron que no lo iban a superar nunca. Sin embargo, Angélica dice que tras apuntarse a este curso, ahora siente mucha paz.
Yo vaticinaba que cuando Óscar muriese yo también moriría enseguida. Mi vida no tendría sentido, pero al contrario, estoy tranquila, feliz, segura y con ganas de que lleguemos un día a estar todos juntos con el Señor.
Carlos y Angélica además ahora están ayudando en estos grupos de acompañamiento de la parroquia, dan apoyo y esperanza a otras personas que están atravesando también un duelo, que lo necesitan tras haber perdido a alguien importante en sus vidas.
Tengo proyecto de vida. El sufrimiento que tenía por la falta de mi hijo, por no poderle dar más amor, lo he transformado en amor para poder ayudar a otras personas que están sufriendo.
En la actualidad, estamos ayudando a personas que sufren por la muerte de un ser querido. Les estamos dando esperanza.
Estos grupos de acompañamiento en el duelo nacieron hace ahora 30 años gracias a un sacerdote español, el padre Mateo Bautista. Pablo Rivas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Son grupos que además se fueron extendiendo por todo el mundo.
Sí, son los llamados grupos Resurrección. Están presentes en 11 países de Europa y de América del Sur. En estas tres décadas han ayudado a más de 25.000 personas. Hemos hablado con Jorge Mejías, él es animador nacional de esta pastoral del duelo en España, y nos cuenta que en la sociedad actual la muerte es un tema tabú, algo a lo que damos un poco la espalda, ¿no?
En nuestra sociedad actual la muerte es un tabú. Se desconoce todo lo relacionado con la muerte. No se sabe gestionar bien el hecho muerte. Por eso, cuando la muerte llega a una familia, la desestructura, la pone patas arriba.
En la parroquia de San Carlos Borromeo de Madrid trabajan en unos grupos de 10 personas, más o menos. Cada día se reúnen y tratan pues distintos temas. Realizan dinámicas basadas en ayudarse los unos a los otros.
En cada uno de los cuales se aborda un tema diferente. Por ejemplo, la culpa, el perdón, la extrañeza, la aceptación. Una vez expuesto el tema del día, se desarrollan una serie de dinámicas interactivas en las que todos los dolientes tienen que hablar. El hecho de compartir en voz alta los sentimientos y pensamientos de cada asistente con el resto del grupo pone en acción los mecanismos de la ayuda mutua, y eso tiene un gran poder sanador.
La clave de todo, nos cuentan, está en la esperanza, en el presente y en el futuro, gracias a un hecho, ¿no?, como es la resurrección de Jesucristo.
Por lo tanto, se trata de un trabajo de duelo hecho desde la esperanza en el reencuentro futuro y desde el seguir amando hoy al ser querido ausente, dejándose amar al mismo tiempo por él.
A lo largo de los años, muchas personas han cambiado su perspectiva sobre la muerte gracias a estos grupos. Todos ellos aseguran que el hecho de compartir el sufrimiento pues es algo que les proporciona consuelo.
Sentí que me convertí en una mendiga. En una mendiga de amor, esperando a que alguien viniera a darme cariño, hiciera compañía, llamara por teléfono o me dijera vente.
Ella es Inmaculada Serrano. Al morir, su marido pensó que su proyecto de vida ya no tenía sentido. Su día a día estaba marcado por la tristeza y hasta lo más simple se convertía en un problema. Tenía, pues, problemas físicos y mentales. Tuvo que acudir incluso a diferentes tratamientos médicos.
Dejé de disfrutar de mi casa, ya no era un hogar, era un lugar frío y cada vez que salía me costaba muchísimo volver a entrar. Cuando más a gusto hubiese estado, más me costaba entrar. Llegaba a la puerta y me quedaba unos momentos quieta. Tenía que respirar profundamente para poder entrar.
Pues poco a poco y gracias a la ayuda que encontró en su parroquia, aprendió a que las cosas pueden verse desde una perspectiva muy diferente.
Aprendí a vivir, no a sobrevivir. A ser agradecida por todo. Hoy no tengo miedo a la muerte. Es parte de la vida. Es una puerta hacia la vida eterna. Será un reencuentro con mi marido y mis seres queridos que me han precedido.
Sí, bueno, pues en estos grupos de ayuda en el duelo pues también participa, por ejemplo, María del Mar Salafranca, que perdió a su padre y a su hermano cuando era pues muy joven, ¿no? Ella nos dice que ha encontrado en el acompañamiento una forma de seguir adelante siempre y pese a todas las circunstancias.
La verdad es que una maravilla, un acompañamiento total y una ayuda impagable. Todos pasamos por esos sentimientos y todos colaboramos unos por otros.
Bueno, la muerte nos llega a todos, esto es así, pero como estamos escuchando, en estos grupos podemos encontrar respuesta a la tristeza y a la desesperanza que tenemos cuando fallece alguien cercano a nosotros. Gracias, Pablo.
Gracias.
Pablo Rivas. Pues estamos ya en la 1:43 de la tarde. A esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre este día que celebramos, el de Todos los Santos. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. En este Día de Todos los Santos me viene a la memoria una homilía de Joseph Ratzinger en la que decía que si miramos al mundo quedándonos en la superficie, podría parecer que Dios ha perdido la partida. ¿Quién piensa en él? ¿Quién le toma en serio? Da la impresión de que ya ha sido excluido de la historia. La fiesta que hoy celebramos nos recuerda, sin embargo, que son muchos los que lo buscan en silencio, los que le pertenecen, y proceden de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur. Aunque a veces no los veamos en medio de la niebla de la actualidad, son muchos, y esa es la victoria de Dios en cada momento de la historia. Y ante los que menean la cabeza, poco convencidos, el entonces cardenal Ratzinger observaba: ¿Quién, en aquel momento en que Jesús era un pequeño predicador ambulante en un ángulo perdido de la tierra, podría imaginar que se sucederían, uno tras otro, esta multitud de testigos? ¿Seremos hoy tan necios de suponer, ante las dificultades que experimentamos, que este río se ha interrumpido ya? En los momentos más oscuros, más cansinos, más amenazadores de la historia, no han dejado de llegar, procedentes de todas las clases y mentalidades, de cualquier tipo de formación. En esa ocasión Ratzinger mencionaba a Agustín, hombre apasionado y audaz pensador, a reyes como Esteban de Hungría y Luis de Francia, a Rosa de Lima, en la que parecen concentrarse todos los sufrimientos de América del Sur, a Maximiliano Kolbe, el mártir del amor al prójimo. Y cada uno podríamos hacer nuestra lista. En la mía no faltarían la gran Teresa de Jesús, John Henry Newman o Juan Pablo II. Contemplando esta nube de testigos, podemos pedir al Señor que nos libere del miedo a este tiempo que nos toca vivir y de la presunción y la seguridad en nosotros mismos. Que nos infunda en el alma la paciencia para el camino que nos resulta a veces tan fatigoso y la alegría llena de esperanza por su promesa, que ya podemos empezar a experimentar en el camino de su Iglesia.
Pues estamos a 1 de noviembre, día de Todos los Santos, festivo en toda España y día de tradiciones, de visitar a los nuestros en los cementerios, comprar flores, buñuelos, huesos de santo. Sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Qué tradiciones tenéis un día como hoy? ¿Vais, por ejemplo, pues eso, a los cementerios? Como es festivo, ¿hacéis comida familiar? ¿Qué dulces, por cierto, son típicos por estas fechas donde vives? Y por extensión, ¿has sucumbido a la moda de Halloween? Bueno, vamos a escuchar lo que nos ha dicho Mariano, que dice que precisamente él un día como hoy no va al cementerio, prefiere ir cuando haya un poquito más de menos gente.
La verdad es que guardo bastante las formas hoy porque, bueno, está masificado los cementerios. Yo suelo ir al cabo del año bastantes veces y luego el tema de Halloween, la verdad es que no hago nada. Me parece que no es una fiesta nacional y más bien parece un carnaval. Entonces, bueno, poca cosa, la verdad. Muchísimas gracias.
Sobre Halloween también comenta José María, lo tiene claro.
Ni celebro Halloween ni me interesa celebrarlo. No es una fiesta nuestra. Con tal de estar de cachondeo, seremos capaces de celebrar en breve el 4 de julio.
Bueno, ¿qué celebras tú hoy? 637-230000. Te escuchamos aquí, como siempre, en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Imagina tu vida encerrado en un túnel húmedo, pequeño, no sabes dónde estás. A tu alrededor ves a más gente como tú, con heridas por todas partes, mientras que son vigilados por varias personas armadas hasta los dientes. De fondo escuchas decenas de bombas que caen alrededor.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Jochebed Litchfield, la mujer de 85 años que ha sido liberada por Hamas y que ha asegurado que todos esos días de cautiverio se convirtieron en un auténtico infierno.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Feliz aniversario, cariño.
¿Y es una caja de esas con un viaje sorpresa?
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
No puedo apoyar el pie en el suelo. Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
I like to dance and it looks like this.
Están en la ciudad de Nueva York, también en la de Los Ángeles, y a partir del año que viene podríamos verlos además en la ciudad de Málaga. Te hablo de los perros robots diseñados con inteligencia artificial y que sí, la idea es que patrullen con los agentes las calles de esta ciudad. Es un proyecto que está desarrollando la Universidad de Málaga en colaboración con varias empresas y el ayuntamiento a través del grupo de informática de la policía local. La misión de estos perros pues será la de vigilar las calles y para ello irán equipados con la última tecnología de cámaras de vídeo. Pedro Merino es el director del Instituto de Tecnología e Ingeniería de Software de la Universidad de Málaga. Son los responsables de este proyecto que quiere llevar estos robots policías a la calle. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo funcionan, Pedro, estos perros? ¿Por control remoto o tienen cierta autonomía?
En principio son bastante autónomos porque se les puede marcar cierta trayectoria, pero también se controlan de forma remota. Entonces, lo normal va a ser que en una zona del centro de la ciudad un grupo de policía pueda tener cierto control del robot y pueda dirigirlo, de forma que entre o salga en calle o en zonas concretas, más que dejarlo de forma completamente autónoma. Podrían trabajar de forma autónoma, prefijándole una ruta, una trayectoria, o haciendo que no se aleje en una determinada distancia de un cierto área. Eso es algo que todavía tenemos que decidir también para la operativa con policía local. Es algo que estamos todavía definiendo, también por la propia zona de la ciudad, porque si hay mucha aglomeración de personas, probablemente el modo totalmente autónomo igual no es más aconsejable.
Pedro, decíamos que los perros van a ir equipados con cámaras de vídeo, concretamente con cámaras 360 grados, vamos, que van a tener ojos en la espalda. Su función va a ser la de vigilancia, ¿no?
Sí, fundamentalmente lo que queremos evaluar, porque este es un proyecto de investigación, entonces lo que queremos evaluar es la capacidad de traer imágenes en tiempo real desde diferentes puntos de vista y hacer análisis en tiempo real de esas imágenes con inteligencia artificial para detectar situaciones potencialmente problemáticas desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. El objetivo es, por ejemplo, detectar paquetes sospechosos o acciones de viandantes que puedan suponer una amenaza, algún potencial delito. Eso es lo que queremos, captar la imagen, analizarla en tiempo real y devolverla hacia el grupo de policía.
¿Pero solo servirían para vigilar o podrían interactuar de alguna manera también con los ciudadanos?
La interacción que se plantea ahora mismo es solamente como se hace en otras ciudades, que sería comunicación por voz, por ejemplo, para lanzar mensajes a la población, algún tipo de mensaje de consejo, advertencia, información. Pero por el momento es lo único que se persigue. No descartamos que pueda llevar algún tipo de brazo, por ejemplo, articulado, con el que en remoto pues pueda, por ejemplo, si hay un paquete, pues actuar sobre algún tipo de paquete abandonado, etcétera. Pero la idea en este proyecto ahora mismo no es ir más allá de eso.
Son robots, como estamos hablando, de cuatro patas, por eso, de hecho, los habéis llamado perros. Pero ¿por qué cuatro patas y, por ejemplo, no dos?
Bueno, está pensado un poco por la zona por la que se van a mover. Está pensado, por ejemplo, para una zona que pueda tener niveles, escalones. Por ejemplo, si voy a bajar escalones, pues está probado que con esta distribución es bastante más sencillo que con otro que tenemos, por ejemplo, de ruedas, que va a tener más problemas de movilidad. Tenemos que ver también en el futuro si hay un escenario donde alguno de tipo bípedo, que el propio fabricante de este tipo de robots también los tiene, sí puede ser más apropiado. Por el momento es por el tipo de terreno al que queremos que se mueva.
¿Cuándo está previsto que empiecen a patrullar las calles de Málaga?
Sí, y aquí me gustaría hacer una pequeña puntualización. Estarán a partir de marzo del año que viene, pretendemos hacer muchas demostraciones públicas. Pero no es un servicio permanente que vaya a tener este tipo de dispositivos en la ciudad. Es un proyecto de investigación en el que queremos evaluarlo, probarlo, desarrollar hasta dónde pueden llegar y durante todo el año 2024 hacer muchas demostraciones públicas, pero luego ya es una decisión de policía local y de ayuntamiento decidir si alguna de esas unidades pasa definitivamente a lo que es, llamémosle, funcionamiento ordinario dentro de su operativa.
Y Pedro, ¿hay más proyectos parecidos? ¿Veremos estos perros robots también en otras ciudades de nuestro país?
Me consta que los hay en otras ciudades fuera de Europa, en Estados Unidos y en China. He visto algunos proyectos donde los están empezando a utilizar. No sería de extrañar, ya se usan otros dispositivos. La policía local, tanto en Málaga como en otras ciudades, y la Guardia Civil, Policía Nacional, ya utilizan drones con fines de vigilancia, de captación de imagen y también de cierta vigilancia, de cierta analítica de lo que es la imagen en tiempo real. Y no se descarta que junto con los drones aparezcan este tipo de elementos móviles como apoyo a funciones de seguridad. O sea que sí, que podemos esperarlo.
Pedro, y te pregunto también, ¿el futuro pasa por este tipo de robots y por la automatización de servicios como el policial o la vigilancia?
Yo diría que en parte sí. De hecho, ya hay bastante automatización, aunque no se haga con dispositivos que vemos en la calle a diario, por ejemplo. Todo lo que es una red de semáforos de una ciudad, la sincronización entre esos semáforos ya también puede alimentarse con imágenes de cámaras que de alguna forma determinen dónde hay una zona más congestionada u otra. Por ejemplo, se puede alterar lo que es el control de semáforos porque hay unos vehículos de emergencia que tienen que tener prioridad respecto a otros, y eso se coordina además con que la red 5G, por ejemplo, le dé ese paso o le dé más recursos a la red a esos vehículos y tenga mejor calidad que otros. Entonces ya hay mucha automatización que no se está viendo, o los suministros de electricidad, la red de electricidad, es un ejemplo también bastante automatizado, ya muy inteligente y con los riesgos. Si ya existe automatización en lo que nos vemos y usamos a diario, pues sí, yo entiendo que habrá más automatización y habrá más dispositivos que veremos en las calles que estarán haciendo funciones para los ciudadanos de una forma pues bastante automatizada.
Pues estos perros en robots van a estar pronto conviviendo con nosotros. Y oye, si es para velar por nuestra seguridad, pues bienvenidos sean. Pedro Merino, director del Instituto de Tecnología e Ingeniería del Software de la Universidad de Málaga. Gracias, Pedro, por estar con nosotros en Mediodía COPE. Buenas tardes.
Muy bien. Pues muchas gracias, Pilar.
Pues estamos ya en la 1:56 de la tarde. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Ya sabes que vamos a estar, como siempre, contigo. También hoy, día festivo, hasta las 4.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cambiatendesa.com.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
En 25 segundos no podemos contarte las 100 razones que existen para pasarte al plan estable 100 de Iberdrola, pero sí podemos contarte dos. Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Te acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulo?
Sí.
Imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?